Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más de 1.600 efectivos van a formar parte del dispositivo de seguridad en torno al Congreso de los Diputados de cara al debate de investidura de Pedro Sánchez. A 24 horas de la cita, los controles de acceso en la carrera de San Jerónimo y las calles próximas se han reforzado. Solo se deja pasar a residentes y a quienes acrediten que trabajan en la zona.
Me ha pedido que todos los empleados de mi compañía traigan mañana un papel con el nombre y el DNI acreditando que trabajan en mi empresa.
Y me va a decir que yo creo que hay que trabajar, más que nada no por seguridad, sino por comodidad más simplemente.
Nos están haciendo muchísimo daño porque no hay afluencia de público, nosotros trabajamos con el turismo, está cerrado, llevamos ya 3 o 4 días y ya esto no hay manera de aguantarlo, son muchos días, esto es la ruina.
Quejas entre los comerciantes de esa zona y también se lamentan los de la calle Ferraz por los problemas que les están generando las protestas contra la amnistía. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, comprende esas quejas y ha puesto cifras a los daños en el mobiliario urbano.
Por ahora asciende a 27.000 euros y por tanto nosotros estamos dispuestos desde luego a hablar con los comerciantes de Ferraz, como no puede ser de otra manera, para ver de qué manera se pueden paliar los perjuicios que se están causando, pero insisto, como consecuencia de un ejercicio del derecho fundamental, es complicado conciliar ambas cosas, pero es cierto que también los comerciantes de Ferraz se están quejando y por tanto desde el ayuntamiento tenemos que atenderlos.
El Senado ha aprobado esta mañana, como se esperaba, la reforma del reglamento para dilatar la tramitación de la ley de amnistía que ayer registró el Partido Socialista sin la firma de sus socios. El PP ha hecho valer su mayoría en la Cámara. Alta, Cuca Gamarra, secretaria general.
La movilización institucional que se está produciendo en España demuestra que esto no cuenta con el respaldo de la sociedad española. Esta es una ley que amnistía la discordia civil. Impunidad para quienes atacan la convivencia.
El Tribunal Constitucional se prepara para recibir una avalancha de recursos contra la medida de gracia. La polémica ha rodeado el Consejo de Ministros de este martes, previsiblemente el último con la composición actual. La todavía portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, ha negado que Pedro Sánchez haya mentido al país.
Lo que mañana diga el presidente del Gobierno será también lo que ocurra los próximos años en nuestro país, porque ha demostrado que cumple su palabra y que su trazado para los avances de este país se han visto con creces superados por la realidad que vive España.
Tengo una mala noticia. Un 87% de los profesores que se han puesto en contacto con nosotros nos manifiestan que tienen ansiedad, un 16% que tienen depresión y un 15% que están en situación de baja.
Es la radiografía del profesorado en España, según ANPE, y detrás de ello los datos preocupantes por el aumento de las agresiones físicas, incluso algunas de ellas con armas blancas.
Un solo caso de agresión es inconcebible.
Luego les vamos a dar más detalles del estudio que ANPE ha presentado esta mañana. Ahora, titulares con Enrique López. Ya hay fecha para la puesta en servicio de la cuarta torre del Hospital Infanta Sofía.
En San Sebastián de los Reyes será en la primavera de 2024, lo ha confirmado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, que ha visitado las obras esta mañana.
Va a estar un hospital de oncohematología, consultas de hematología, de oncología, va a haber una sala blanca, zonas de farmacia, enfermería. Luego va a haber 2 plantas de hospitalización, una de ellas para pacientes más sensibles, como son los oncológicos. Son espacios luminosos en el que se prima el confort de los pacientes, de los familiares y también de los profesionales.
El Ayuntamiento de Madrid activa la campaña de recogida de la hoja.
Desde mañana al 100% con un operativo de más de 2.200 operarios, el 4% más que el año pasado y con novedades. Por primera vez actuarán en zonas interbloques de 14 distritos, como explica el delegado de Medio Ambiente Borja Caravante.
Hasta ahora esa campaña no se situaba en esas 325 ubicaciones. También se incrementa los medios materiales, hay 150 máquinas barredoras, un 10% más que el año pasado y 400 sopladoras.
Recordatorio a los conductores, comienzan los cortes y desvíos en la rotonda de Arcentales.
En el acceso desde la M40 al Estadio Metropolitano, durante 4 meses, quienes están de enhorabuena son los vecinos de Aldea del Fresno, Villa del Prado y Chapinería. Quedaron incomunicados tras el temporal en septiembre. Desde hoy tienen una alternativa que les ahorra hacer 65 kilómetros de más.
Una maravilla, porque estamos aislados, además tenemos familiares al otro lado del río.
Para la gente que tiene que ir a trabajar es una maravilla. Estamos súper contentos.
Es fundamental para el trabajo y para la convivencia de todos los amigos y compañeros de los pueblos vecinos.
La inflación se mantuvo estable en el 3,5% en octubre.
La misma que en septiembre, lo ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística, que lo justifica en el abaratamiento de los carburantes. De un año aquí, eso sí, los alimentos se han encarecido un 9,5%, lo que más, el aceite de oliva un 73%. La razón, en parte la escasez, como nos cuentan desde una cooperativa en Villarejo de Salvanes.
Nosotros normalmente solemos coger 1 millón de kilos de aceituna y este año yo calculo que si cogeremos 500.000 de aceitunas.
Vamos ya con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Jude Bellingham regresa a Madrid tras ser examinado por los médicos de la selección inglesa, donde estaba concentrado, quienes consideran que es mejor que se recupere de su lesión de hombro. La selección española, por su parte, ha entrenado esta mañana. En 2 horas, a las 4 de la tarde, va a poner rumbo a Larnaca, donde el jueves va a jugar ante la selección de Chipre. El domingo lo haremos ante Georgia en Valladolid. Son los dos últimos partidos de clasificación para la Eurocopa. Y la cita deportiva del día la tenemos hoy con el baloncesto. El Real Madrid juega en la Euroliga el primer partido de la doble jornada de esta semana. A las 8:30 rinde visita al Valencia en la Fonteta. Duelo español entre dos rivales que se conocen bien, como dice el entrenador del Madrid, Chus Mateo.
Son equipos que te conocen mejor y eso siempre añade una dificultad mayor. Ese conocimiento hace que se pierda mucho del respeto que muchos otros equipos europeos vienen a jugar contigo, ¿no? Y Valencia es un equipo que es un equipo descarado, es un equipo listo, es un equipo que sabe jugar y es un equipo que no va a tener ningún miedo a enfrentarse al Real Madrid, está muy acostumbrado.
El Real Madrid, invicto esta temporada, busca su victoria número 18.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nos asomamos a las carreteras madrileñas a las 2:07 de la tarde. ¿Alguna incidencia a esta hora, Alejandro Martín? De GT,
buenas tardes. ¿Qué tal? Hasta ahora van a encontrar intensa la ronda M40 a la altura de Coslada en dirección a la carretera de Valencia, sentido A3. Afortunadamente, en el resto de carreteras, tanto las entradas como las salidas, están totalmente despejadas, al igual si van a circular por el resto de la ronda M40 y M50.
¿Y qué vemos a través de las cámaras del Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid? Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. De Celia, comienza a aumentar la circulación en el oeste de la M30, al menos al paso por San Pol de Mar, dirección sur, y al otro lado, en la franja este, entre el cruce de Avenida de América y el puente de Ventas. En cuanto a los accesos, también mucha actividad, eso sí, a lo largo de toda la mañana en Avenida de América, desde el cruce de la calle Cartagena hacia María de Molina, y en otros puntos ya a tener en cuenta que van en aumento. El paseo de la Castellana entre las plazas de Lima, Cuzco, Raimundo Fernández, Villaverde, también y en la calle José Abascal, el paseo de Recoletos, del Prado, el entorno de la Plaza de la Independencia y de la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Mañanita de niebla, yo no sé si tarde de paseo, porque por lo menos aquí en la Ciudad de la Imagen el cielo está muy cubierto. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Persiste esas nubes que no terminan de romperse por el sol, un sol que ha salido tímidamente. Hoy será un día un poquito más desapacible después de una mañana londinense con temperaturas más frías y con esa sensación de frío que generaba la niebla. La niebla va a seguir siendo protagonista en los próximos días porque tenemos el aire muy saturado de humedad y el frío nocturno favorece a que se formen esas nieblas. Hoy, insisto, a esta hora 15 grados, a lo sumo llegaremos a los 17 en la capital.
La temperatura no está mal. ¿Mañana qué adelantamos, Antonio?
Mañana se vuelve a repetir el mismo patrón, es decir, mucha nubosidad a primera hora de la mañana, previsiblemente a partir del mediodía, primeras horas de la tarde, irán abriendo los cielos, incluso podría subir algún grado la temperatura máxima con respecto a la de hoy. De momento seguimos en este veranillo de San Martín un poquito más velado, por esas nubes, pero con temperaturas muy agradables y altas para esta época del año.
Gracias, mucho cuidado. Sí, mañana tienen que coger el coche a primera hora. Arrancan así las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Se lo hemos contado en nuestra portada. El Congreso de los Diputados y su entorno se blindan de cara al debate de investidura de Pedro Sánchez, que comenzará mañana y que, por cierto, podrán seguir en directo en esta sintonía. La Policía Nacional espera protestas y no descarta incluso que se puedan producir disturbios. Por ello, han intensificado la vigilancia de grupos ultras. La seguridad será absoluta, Mónica Roncero.
Un dispositivo policial pocas veces visto en Madrid para garantizar la seguridad en la sesión de investidura que comienza mañana. El blindaje de Ferraz por las protestas que anoche reunieron a unas 1.200 personas por un 10º día consecutivo se ha trasladado al Congreso de los Diputados. Solo pueden transitar por la zona quien acredite vivir o trabajar allí.
El DNI y, bueno, como trabajamos en una empresa muy conocida, pues una tarjeta de la empresa.
Me ha pedido que todos los empleados de mi compañía traigan mañana un papel con el nombre y el DNI acreditando que trabajan en mi empresa.
Las calles aledañas a la carrera de San Jerónimo, Fernanflor, Santa Catalina, Cedaceros, Jovellanos y Zorrilla van a permanecer cortadas hasta el jueves, día de la votación. Un extra de seguridad que los trabajadores de las oficinas cercanas no ven en general con malos ojos.
Para nada, creo que es necesario. Visto lo visto en los medios, pues es muy necesario.
Entendemos que es algo normal, que estamos al lado del Congreso y que es necesario, si no, no sería seguro.
Muchos se plantean incluso la posibilidad de teletrabajar.
Igual teletrabajo y me quedo en mi barrio.
Y no voy a decir que yo creo que teletrabajar, más que nada por no por seguridad, sino por comodidad más simplemente.
Quienes no tienen la posibilidad del teletrabajo son los comerciantes de la zona. Esta kiosquera lamenta las pérdidas que está teniendo estos días, que se suman a las que sufrió el día de la Jura de Leonor o el 12 de octubre.
Nos están haciendo muchísimo daño porque no hay afluencia de público. Nosotros trabajamos con el turismo, está cerrado, llevamos ya 3 o 4 días y ya esto no hay manera de aguantarlo, son muchos días. Esto es la ruina.
Una presencia policial que se va a reforzar a partir de mañana con agentes venidos de otras partes del país.
Anoche se celebró la 11ª protesta contra la amnistía y los pactos de Pedro Sánchez en la calle Ferraz. Asistieron 1.200 personas, según la delegación del Gobierno, y no hubo incidentes. Esta mañana se había convocado una nueva concentración, esta vez ante la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, impulsada por varias asociaciones ciudadanas y estudiantiles. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso estaba esperando a que se registrase la ley de amnistía en el Congreso para decidir si la lleva a los tribunales. Murcia, el gobierno de Murcia, ya ha anunciado que lo hará. Ahora toca analizar el texto en profundidad para tomar la decisión más efectiva. Esta mañana, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, ha reiterado en declaraciones a Telemadrid que recurrirán a todas las herramientas disponibles para frenar la aplicación de la ley incluidas las instituciones europeas.
Tenemos Europa, cosa que no tenían, por ejemplo, los países hispanoamericanos que han sufrido esta quiebra progresiva del Estado de Derecho, y desde luego es uno de los recursos que nos queda. No sé si es la Comunidad de Madrid o el Partido Popular, pero desde luego en la estrategia del Partido Popular está el recurso a todas las instituciones posibles para pararlo.
El Ayuntamiento de Madrid va a celebrar el próximo viernes un pleno extraordinario sobre la amnistía que ha promovido el Partido Popular. Más Madrid se ha sumado a la petición del Partido Socialista para que se convoque otra sesión sobre las protestas que se vienen celebrando en la capital. Raquel Ruiz.
Un pleno extraordinario, explica la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, para que el alcalde se posicione y diga claramente si condena los hechos gravísimos que, según Maestre, han tenido lugar estos días en las inmediaciones de la sede socialista de Ferraz. La portavoz señala a Almeida como el principal alentador de las protestas.
Que fue un activo alentador de las protestas. Y no eran protestas pacíficas, no eran protestas tranquilas, eran protestas que, como digo, estaban llenas de cánticos racistas, de cánticos homófobos, de cánticos de odio. Eran las protestas de los ultras de Madrid. Y el alcalde de la ciudad se ha comportado como el alcalde de los ultras.
La respuesta del alcalde llega en formato pregunta.
Dígame una sola expresión en la que yo haya incitado a la violencia o en la que no haya condenado la violencia.
Y advierte Almeida de que está dispuesto a defender su honor donde haga falta.
Desde luego, si siguen en esa línea de decir que soy cómplice de la violencia o que estoy alentando la violencia en las calles de Madrid, hasta aquí hemos llegado con Reyer Maroto y Rita Maestre. Es una broma de mal gusto que aquellas que apoyan amnistiar terroristas y a los que causaron gravísimos desórdenes públicos me estén imputando ese tipo de conductas y, por tanto, yo me estoy cansando de ese tipo de imputaciones.
De momento, ya la espera de conocer si la petición de Más Madrid es aceptada este viernes, pleno extraordinario convocado por los populares para condenar el acuerdo de investidura alcanzado por Pedro Sánchez.
Y sigue la polémica por la reforma urgente de más de una decena de leyes que el Partido Popular ha llevado a la Asamblea de Madrid. Comisiones Obreras habla de un golpe de mano para tomar el control total de las instituciones por parte del PP. José Frutos.
Sí, Comisiones Obreras habla de deriva autoritaria y de modelo de corrupción, y por ello estudia las medidas legales a tomar cuando entren en vigor la ley de eficacia con su reforma de 15 normas como las de transparencia, Radio Televisión Madrid o Gobierno y Administración. Paloma López, Comisiones Madrid.
Tener una mayoría absoluta no le posibilita a un gobierno una deriva autoritaria como la que tiene la Comunidad de Madrid, eliminando todos los elementos de participación y volviendo lamentablemente a un modelo que ya hemos conocido en esta Comunidad de Madrid, que es la de una posible corrupción si evidentemente se eliminan, como digo, todos los elementos de participación y de control ciudadano.
La respuesta del Partido Popular hace hincapié en que el sindicato de esta forma no está realmente defendiendo a los trabajadores. Lo dice Carlos Díaz Pache, portavoz en la Asamblea.
Me sorprende que con la que está cayendo Comisiones Obreras se preocupe de una ley que mejora la normativa de la Comunidad de Madrid ya aprobada y que en cualquier caso va a tener su tramitación parlamentaria antes de aplicarse, incluyendo su plazo de enmiendas y su debate correspondiente, no como los atropellos que hemos visto en el Congreso o los pactos indignos de la investidura que provocan que los trabajadores de una parte de España vayan a pagar la fiesta secesionista sin que sus representantes realmente les defiendan.
Las posibles acciones legales y también movilizaciones de Comisiones Obreras irán asimismo contra las reformas de las leyes LGTBI trans, entre otras cosas, afirma el sindicato, por constituir una especie de desacato a la normativa estatal.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Vine por otro camino que me mostró el GPS el día de hoy y ahorita pues voy a coger otro camino.
Cuando quiere ir a Coslada o Plenilunio y esos sitios,
que no podemos salir en esa dirección, solamente hay una sola dirección del barrio.
Cuando hay fútbol hay lío.
Ratonera hace mucho tiempo y los días que he partido pues no te exagero. No se puede salir del barrio.
No me había enterado.
¿Hay algún conductor despistado que todavía no se había enterado de que la circulación por la Glorieta de Argentales está cortada desde la pasada medianoche por las obras en los accesos al Estadio Civitas Metropolitano? Recuerden que los trabajos van a durar 4 meses. Y quienes van recuperando la normalidad son los vecinos de los municipios que se vieron afectados por la dana de principios de septiembre. Los planes de reparación de las carreteras destruidas siguen avanzando y han permitido recuperar la conexión entre Aldea del Fresno y Villa del Prado, también Chapinería, a través de los puentes que unen estas localidades. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha estado allí esta mañana.
Se trata de unas obras que se han ejecutado en un tiempo récord, en 2 meses, y se han invertido 35 millones de euros. Con estas infraestructuras recuperamos parcialmente la movilidad de estos municipios y, sobre todo, queremos agradecer a todos los vecinos y alcaldes de la zona la paciencia que han tenido durante el tiempo que han durado estas obras, motivadas por todos los desastres acaecidos con motivo de la dana.
Otras obras que siguen avanzando son las de la ampliación de la cuarta torre del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Entrará en servicio en la primavera de 2024. La consejera de Sanidad ha comprobado hoy cómo van esos trabajos. Patricia Cristóbal.
Sí, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha querido conocer de primera mano el estado de estas obras, en las que se van a invertir 9 millones de euros para habilitar esta infraestructura, la famosa cuarta torre del Hospital Infanta Sofía, que fue construida en 2008 cuando se inauguró el hospital, pero que nunca ha estado acondicionada ni en funcionamiento. Ahora los trabajos avanzan a buen ritmo para añadir casi 6.000 metros útiles al hospital, repartidos en 4 plantas. La consejera explicaba a qué se va a dedicar este espacio.
Va a estar un hospital de oncohematología, consultas de hematología, de oncología. Va a haber una sala blanca, zonas de farmacia, enfermería. Luego va a haber 2 plantas de hospitalización, una de ellas para pacientes más sensibles, como son los oncológicos.
En todo caso, el objetivo es dar una atención correcta, pero también en espacios cómodos y novedosos.
Son espacios luminosos en el que se prima el confort de los pacientes, de los familiares y también de los profesionales. Y va a tener un diseño amigable.
La consejera ha respondido a quienes todavía dudan de estas obras, que se llevan reclamando desde 2008, y argumenta que se han realizado ahora atendiendo a la población de la zona norte.
Porque también depende de la población que sea atendida, el recurso que hay que derivar a esa población, junto con el resto de áreas que tenemos en la Comunidad de Madrid, para proveer de la equidad necesaria, y aquí hemos llegado a los 340.000 usuarios.
También se está trabajando en la sobrecubierta del edificio, donde se va a construir un espacio al aire libre para el esparcimiento de enfermos y familiares.
2:21.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Este miércoles, desde las 8:30 en el 106 de la FM, sonido de la Champions femenina en Onda Madrid. Arranca la andadura del Real Madrid en la fase de grupos, recibiendo al Chelsea.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Centro de Acogida de San Isidro de Madrid contará con un nuevo sistema para regular el acceso de los usuarios. Se trata de unas tarjetas electrónicas con las que podrán pasar a sus habitaciones cuando quieran. Se trata de ayudarles a adquirir responsabilidades en su camino hacia la vida autónoma. Mar García.
Y es que tengo una historia... Y es que tengo un pasado.
Cumple ya 80 años y lo celebra así con usuarios como Jesús, 7 años y ya fuera del centro.
Yo estoy aquí pues ya casi 4 o 5 años, ¿eh? O sea, 4 o 5 años, ya, después de un bagaje también callejeril. Y bueno, pero bueno, también me sentí muy respaldado, porque sí que es verdad que es necesario que haya recursos como estos para sentirte un poco más fuerte, ¿no?
O como Carlos, 5 años, que lleva en este centro de acogida de San Isidro.
Cogían a la gente que había perdido por la calle y lo llevaban a un centro como si fueran vagos y maleantes. Pero eso hace muchos años. Yo llevo 7 años aquí ya, porque me quitaron mi casa, me echaron a la calle y estaba por la calle y me trajeron aquí. Estuve en el hospital primero que me operaron y luego vine aquí. Aquí me estoy reponiendo a ver si salgo de aquí pronto.
Cumpleaños con regalo, los usuarios estrenan llave electrónica para acceder a sus habitaciones. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que a partir de ahora vamos a instalar en todas las habitaciones en las que se dispone este centro de acogida para que todos y cada uno de los internos tengáis completamente garantizada la privacidad de vuestras dependencias y, por tanto, que tengáis, desde luego, garantizada el mejor trato que se tiene que dar.
Porque la apuesta es sobre todo por ese alojamiento individual, nos cuenta la directora del recurso, Maribel.
En este momento tenemos 243 plazas de alojamiento aquí, que son menos de las que os hemos contado otras veces, porque lo que estamos es creciendo en habitaciones individuales. Luego, el resto de plazas, hasta las 268, las tenemos repartidas en pisos y pensiones.
Una exposición en este centro de acogida de San Isidro nos recuerda sus 80 años de vida.
La campaña de la recogida de la hoja en la capital activa mañana el 100% de su dispositivo, que se puso en marcha el pasado día 1 de noviembre. Este año llegará por primera vez a más de 300 zonas interbloques de 14 distritos de la capital. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Arias, buenas tardes, Elia. Como el pasaje Valle de Oro en Carabanchel, es una de las 325 zonas interbloques donde esta mañana se afanaban los operarios. 2.265 este año, que realizarán un mínimo de 235 servicios al día. Borja Carabante, delegado de Medio Ambiente, satisfecho con las novedades del contrato.
Una zona privada de uso público, que por primera vez el Ayuntamiento de Madrid licitó un contrato de limpieza de estas zonas. Estas zonas no se limpiaban de manera ordinaria, con carácter normal, y tampoco se ponían en marcha estas campañas específicas de recogida de la hoja, y por eso hemos querido en esta ubicación señalizar eso, el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid con este nuevo contrato, que suponen 52 millones de euros.
80 equipos de aspiradoras, 400 sopladoras y 152 barredoras a pleno rendimiento hasta el 29 de febrero. La recogida será diaria de lunes a domingo y la previsión es que este año se van a recoger más hojas.
Pues se van a recoger más este año con seguridad, porque entre otras cosas los nuevos contratos lo que tiene es un criterio de exigencia mayor respecto a la recogida de la hoja, y establece que no se puede tener más de 5 centímetros de acumulación en las aceras ni más de menos de un metro y medio libre para los ciudadanos. Eso quiere decir que las empresas tienen que intensificar la recogida.
También porque el personal se ha incrementado más de un 4%, las hojas se llevarán a la incineradora de Valdemingómez. Allí se transformarán en abono natural o compost para los parques y jardines de la ciudad.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El BBVA eleva su previsión de crecimiento en la Comunidad de Madrid este año hasta el 3%. Son 6 décimas más que la media de España, a pesar del debilitamiento de la economía regional en la segunda mitad del año. Para 2024 rebaja sus estimaciones por la desaceleración de la economía europea y los elevados precios de la energía. Eva Prat.
Pese a que se han frenado la inversión y las exportaciones, el crecimiento de Madrid se apoya en el dinamismo del sector servicios y en el buen comportamiento del consumo, que aunque sea moderado, sigue por encima de la media nacional. También muestra un buen pulso la industria y el empleo, que crece en parte gracias a la población inmigrante. Y todo ello pese a que la previsión de crecimiento para 2024 baja 5 décimas, en línea con lo esperado a nivel nacional. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
De consolidarse en nuestro escenario para 2024 con un crecimiento del 1,8, lo que tendríamos sería la creación de 160.000 puestos de trabajo, 80.000 puestos de trabajo creados en promedio por año y la reducción de la tasa de paro por debajo del 10% hasta el 9,4%.
Desde junio se aprecia un debilitamiento de la economía madrileña debido a la inflación, a los altos tipos, ya que se está agotando el ahorro cosechado durante la pandemia. Los precios de la vivienda seguirán aumentando entre un 2 y un 4%, apoyado ese incremento por la subida de salarios estimada entre un 4 y un 5%.
Por cada 10 hogares que se crean, apenas se visan 3 viviendas. Es claramente insostenible. Hacia adelante lo que va a generar es tensiones de precios, eso con un entorno donde la nueva ley de vivienda pues reduce la certidumbre para el que pone en el mercado una vivienda en alquiler.
Aunque la recuperación va a continuar porque hay más certidumbre sobre el precio de la electricidad, preocupa la evolución de la situación en Israel.
Más cosas, la era de la inteligencia artificial centrará la nueva edición de Simo Educación, que reúne desde hoy en los recintos de IFEMA a 125 empresas de 11 países. Todavía en el ámbito de la educación, la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza alerta de que las agresiones a docentes siguen aumentando en los centros educativos, al igual que las acusaciones falsas. El resultado es un profesorado desbordado y deprimido, según esta organización. Carlos Sánchez Blas, ¿cuál es la situación en Madrid?
No es buena, Elia, pero mejor que yo lo cuenta Guadalupe Pérez, coordinadora del Defensor del Profesor en la Comunidad de Madrid.
Tengo una mala noticia. Un 87% de los profesores que se han puesto en contacto con nosotros nos manifiestan que tienen ansiedad, un 16% que tienen depresión y un 15% que están en situación de baja.
Palabras clave: ansiedad, padres, burocracia y agresiones.
Un solo caso de agresión es inconcebible.
Pues en Madrid aumentan esas agresiones, hablamos de empujones, collejas e incluso lanzamiento de objetos al maestro, y también se ha duplicado el acoso de los alumnos a los docentes, aunque el ciberacoso se ha reducido a la mitad. Pero cuidado con los padres, sobre todo en los famosos grupos de WhatsApp y en otras redes sociales.
Por Twitter, tremendas y pintadas y póster por donde vivía la persona, muy fuertes. Padres se les coge cuando han hecho esto. Aquí muy poca gente es hacker internacional, que te pillan.
Hay más atenciones en secundaria que en primaria, y luego está el tema de la siempre temida burocracia.
El docente tiene que dedicar una cantidad de horas ingentes a la burocracia. Cuando dice, no, es que solo da estas horas, no, da muchas horas. Y toda la burocracia que también va unida a cada hora lectiva. Sobrepasa con creces las 37 horas y media de trabajo.
Vamos con las conclusiones. Primera.
No digáis, bueno, es que la Comunidad de Madrid es mucho más conflictiva. No, no hay que llegar a esa conclusión.
Y segunda.
Que la educación marca el futuro individual de las personas y el futuro colectivo de una nación. Y queremos que funcione. Y para eso, nosotros tenemos que estar bien.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Hay más asuntos que marcan la actualidad de este martes en la Comunidad de Madrid. La Guardia Civil está investigando la muerte de una mujer en Brunete tras declararse un incendio en su vivienda. Cuando los bomberos llegaron a la casa, la mujer estaba ya en parada cardiorrespiratoria. Marta Calvo es jefa de guardia del SUMA 112.
Bomberos inician maniobras de RCP básica al encontrarla en parada cardíaca, que son continuadas por maniobras de RCP avanzada por nuestra primera dotación. Tras 30 minutos de asistencia, la mujer no ha reaccionado y solo hemos podido confirmar su fallecimiento.
Seguimos ahora en Majadahonda hablando de las quejas por el estado de la estación de cercanías. Ayuntamiento y vecinos piden a Renfe que actúe para acondicionar las instalaciones, que no solo están sucias y antiguas, sino que además tienen limitaciones de accesibilidad. María Martínez de Mora.
Acceder a la estación de trenes de Majadahonda en silla de ruedas es prácticamente imposible. El ascensor está roto y tampoco hay rampas de acceso a pie. Tampoco es fácil, las escaleras están rotas. La estación se inauguró hace más de 30 años y desde entonces no se ha realizado ninguna reforma, lo que ha provocado el deterioro de la infraestructura.
Que están, pues bueno, como están.
Están en mal estado, como se puede ver.
Es una queja que no solamente tienen los vecinos, también el Ejecutivo local, que lo ha incluido en las últimas 9 mociones. Su concejal de Seguridad, Antonio Rodríguez, asegura que es consciente del deterioro de la instalación y pide al Gobierno central que actúe.
La estación de cercanías de Majadahonda sufre un abandono absoluto desde hace muchos años. A los problemas de seguridad e inseguridad tenemos que sumar los de salubridad y los de falta de accesibilidad, problemas que afectan directamente a todos nuestros vecinos. Exigimos al Gobierno de España y en este caso a DIF que dote la inversión necesaria para acometer las reformas que nuestra estación necesita.
La renovación integral de la estación de Majadahonda está incluida en el Plan de Cercanías de Madrid 2018-2025, pero es una actuación que por el momento no se ha realizado.
Robledo de Chavela tiene nuevo alcalde. Los partidos de la oposición municipal se han unido para presentar una moción de censura que ha arrebatado el bastón de mando al Partido Popular, Naya Peciña.
El municipio madrileño de Robledo de Chavela ha dejado de ser de los populares después de que Fernando Casado, del partido Unión Popular por Robledo, se haya convertido este lunes en el nuevo alcalde tras haber obtenido la mayoría de los votos del pleno municipal en la moción de censura contra el antiguo edil Mario de la Fuente. Los cuatro partidos de la oposición han alegado que al frente del ayuntamiento había un gobierno caótico con una gestión deficiente, personalista e ineficaz. Por ello, tras ser elegido como nuevo alcalde, Casado ha destacado que los firmantes formarán un gobierno sólido y fuerte con el objetivo principal del beneficio del pueblo. Asimismo, el nuevo primer edil, quien ya gobernó las dos anteriores legislaturas, ha asegurado que comienza una nueva etapa en Robledo con una forma de gobernar distinta. Así lo ha destacado el nuevo alcalde Fernando Casado durante la moción de censura.
Desde hoy iniciamos una nueva etapa en Robledo, una forma de gobernar distinta a la que ha gobernado nuestro pueblo en los últimos 4 meses. Más democrática, más participativa, más eficaz, que dará respuesta a los problemas de robledanos y no robledanas, un gobierno sincero y transparente.
Por su parte, durante la intervención, De la Fuente ha criticado la gestión realizada por Casado durante su etapa como alcalde del municipio y ha subrayado que a quien van a dañar es a Robledo, el cual se va a ver en la oscuridad.
Y terminamos este recorrido en Fuenlabrada, donde han dado luz verde al avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que lleva sin actualizarse desde el año 1999, Cristina Espina.
Establece como objetivos principales la creación de vivienda, la regeneración y el embellecimiento de la ciudad y la protección del entorno natural. Alcalde Javier Ayala.
En el 99 tuvimos un plan general, ocupamos un suelo determinado y generamos unas viviendas con un 60% de vivienda protegida. Y en el 2023 hemos propuesto un alcance de más de 8.000 viviendas, donde un número muy importante, como siempre ha sido tradición en Fuenlabrada, será con algún tipo de protección, como siempre ha sido. Pero no solo vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de espacios verdes, vamos a hablar de espacios que tenemos que consolidar, que tenemos que proteger, o como por ejemplo también hablaremos de parque agrario, hablaremos de zonas protegidas en nuestro municipio.
El plan incluye también la creación de nuevos espacios dedicados al desarrollo de la actividad económica y la instalación de nuevas empresas. Además, mañana miércoles se abre ya el periodo de información pública para que cualquier persona interesada pueda realizar sus aportaciones.
Y abrimos un plazo estrictamente legal de 45 días, donde no solamente el equipo de gobierno lo va a abrir como así se establece, sino que vamos a dar y vamos a dinamizar que este Plan General de Ordenación Urbana, estas aportaciones sean compartidas con la ciudadanía. Queremos que sea un gran debate social.
Se pretende, insiste, actualizar la base normativa de una forma participativa con el objetivo de que este plan proyecte la ciudad para los próximos 20 años.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Mañana a esta hora, el candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, habrá finalizado o ya estará a punto de terminar su discurso de investidura, un debate que se espera bronco tras las movilizaciones contra la amnistía. Hoy el Partido Popular advertía de que usarán todos los mecanismos parlamentarios para impedir que se tramite mientras el PSOE y Sumar justificaban la iniciativa. Noelia Ontoria.
La ley de amnistía será el eje sobre el que pivote mañana la investidura de Pedro Sánchez. El Partido Popular advierte que se opondrá a que la mesa del Congreso califique la iniciativa e instan a los letrados a negar su constitucionalidad, como hicieron con la amnistía presentada por Esquerra y Junts en 2021. Cuca Gamarra, portavoz.
Porque es exactamente la misma posición que compartimos con el Partido Socialista hace 2 años. Si no ha cambiado la Constitución, no ha podido cambiar la inconstitucionalidad de un texto legal, por mucho que uno necesite 7 votos.
No descartan tratar de impedir la tramitación de la ley en el Senado, pero si todo falla, presentarán recurso ante el Constitucional. También lo hará Vox, aunque advirtiendo antes a diputados y letrados de la Cámara, como ocurrió en el Parlament de Cataluña en 2017. Pepa Millán, portavoz.
El letrado, el secretario general y los diputados de la mesa del Congreso que hayan pedido la tramitación de esta ley a sabiendas de su manifiesta inconstitucionalidad, por muchas piruetas jurídicas que hagan, serán querellados por prevaricación por dictar una resolución a sabiendas de su ilegalidad.
En el PSOE piden calmar los ánimos, aunque Patxi López entiende la inquietud que genera la norma, incluso entre dirigentes socialistas como Josep Borrell.
Somos muy conscientes de que este es un instrumento arriesgado, seguramente, que tiene la incomprensión en este momento de mucha gente, como la tuvo también cuando aplicamos otras políticas para el reencuentro, como fue la mesa de diálogo, como fueron los indultos. Y luego acabaron transitando por esa senda todos los demás porque vieron que había funcionado.
López tampoco aclaraba hoy por qué la ley se presentó finalmente sin la firma de los socios parlamentarios, aunque fuentes de Sumar hablan de plantón de Esquerra Republicana, que no tendrá, eso sí, consecuencias en la votación. Los de Yolanda Díaz y los socialistas insisten en reprochar al Partido Popular sus llamadas a la movilización que están provocando, aseguran, la violencia en las calles. Esperan que mañana no se produzca un pleno bronco. De momento aquí, todos, también el PP, llaman a la serenidad.
Veremos qué ocurre. Uno de los beneficiados por la amnistía es el expresidente catalán Artur Mas, aunque la ley dejaría intacto el dinero abonado por él y otros cargos condenados por los gastos de la consulta del 9N. En declaraciones a Catalunya Radio, Mas ha presumido del papel decisivo que el independentismo catalán juega en la investidura de Pedro Sánchez.
Este terreno de juego que tenemos no se da muchas veces. Esto de tener la sartén por el mango y de tenerla cada día no se da casi nunca. A mí me tocó una época donde el gobierno de Madrid tenía la mayoría absoluta y no nos necesitaba para nada. Ahora nos necesita para todo.
Tal y como anunció ayer, Santiago Abascal ha presentado en el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, el Partido Socialista y Junts per Catalunya por los delitos de cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Vox también solicita que de manera cautelar se suspenda el debate de investidura de Pedro Sánchez. Santiago Abascal se ha referido al recorrido que cree que pueden tener estas acciones.
Si todos los que han hablado de la abolición del Estado de Derecho, del inicio del fin de la democracia y del ataque a la separación de poderes lo creen como nosotros, si la inmensa mayoría de los españoles creen que estamos ante un golpe de Estado y así lo ven los jueces, nosotros esperamos que utilicen todas las herramientas a su alcance. Nosotros pensamos que este golpe se puede detener. Se puede detener en los tribunales y se puede detener en el Senado. Y esperamos que todos los que tienen responsabilidades cumplan con esas responsabilidades.
Se avecina una larga batalla judicial. El Constitucional se prepara para una avalancha de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad contra la amnistía. Y no solo desde el ámbito político, porque también los jueces que tengan entre manos casos afectados por esa medida pueden recurrirla, Lupe Ortiz.
La ley de amnistía suscita serias dudas entre magistrados y juristas. La mayoría insiste en que no tiene encaje en la Constitución. Es una ley imprecisa que no persigue un interés general. Óscar López, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Quiebra un poco en la razonabilidad de la medida, pues que no persigue ningún bien constitucional y el interés jurídico es esa paz social o concordia, que creemos que es un interés, pero no persigue el bien.
El articulado de la ley es amplio y los jueces tienen mucho margen para aplicarla, por lo que habrá que ver los supuestos que encajan en esa ley de amnistía. Según los expertos, se puede generar mucha inseguridad jurídica. Alejandro Mariscal de Gante, de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Contempla una gran cantidad de supuestos, de modo que lo único que puede hacer el juez o tribunales es abrir la mano prácticamente al máximo, porque existe una gran cantidad de supuestos de hecho.
Una vez en vigor la ley, vendrán los recursos y cuestiones, no solo ante el Tribunal Constitucional, también ante el de Justicia de la Unión Europea. Puede que su aplicación se demore durante no poco tiempo.
Alberto Núñez Feijóo se ha reunido hoy con una treintena de corresponsales extranjeros para explicarles la estrategia del Partido Popular contra la amnistía. El PP ha hecho valer hoy su mayoría absoluta en el Senado para aprobar la reforma del reglamento con la que busca dilatar la tramitación de esa medida de gracia, Flor Carazo.
La reforma del reglamento del Senado ha salido adelante con los votos del PP, Vox y UPN. El PSOE y sus socios han acusado a los populares de tramitar el cambio por la puerta de atrás, sin consenso entre los grupos. Consideran que la modificación vulnera la Carta Magna y la llevarán ante el Constitucional. Carla Delgado, de la Izquierda Confederal, Manuel Fajardo, senador socialista.
Y eso es lo que quieren hacer ustedes hoy aquí.
darle un golpe de Estado a la democracia y meternos una dictadura, como ha dicho Ayuso, por la puerta de atrás.
Esta antirreglamentaria e inconstitucional, y estoy diciendo, midiendo muy bien las palabras, porque nosotros ejercitaremos nuestro derecho del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
El senador popular Eloy Suárez ha defendido la reforma del reglamento y ha cargado contra el pacto del PSOE con los independentistas. Está convencido de que los socialistas acabarán aceptando un referéndum en Cataluña, como ocurrió en Escocia.
¿Por qué el Partido Socialista puede hacer lo que le da la gana cuando le da la gana y el Partido Popular no puede hacer una modificación de reglamento? Tiene lo suyo. Hablar aquí de saltarse la Constitución con lo que estamos viendo y con lo que estamos pasando. Si Bildu les pide la amnistía para los delitos de los etarras, también la van a votar, señorías.
El cambio del reglamento permitirá que la mesa decida si una proposición de ley llegada del Congreso se discute por la vía de urgencia en 20 días o por el trámite ordinario, lo que permitiría que la amnistía tardara hasta 2 meses en tramitarse. Los populares han aprovechado además esta modificación para incluir un apartado que obliga al Gobierno a comparecer en el Senado cuando lo pidan 2 grupos o 1/5 de la Cámara Alta.
El Ministerio del Interior ha suspendido cautelarmente de empleo y sueldo a 3 guardias civiles a los que se ha abierto un expediente por falta muy grave por sus comentarios en los últimos días contra el acuerdo entre el PSOE y Junts y la negociación de la futura ley de amnistía. Los agentes expedientados son el presidente y el vicepresidente de la Asociación Pro Guardia Civil y también el portavoz de Jucil. Y este martes el Consejo de Ministros ha podido ser el último que veamos con la composición actual, ya que tras esta semana, en la que previsiblemente saldrá adelante la investidura de Pedro Sánchez, habrá cambios y veremos cómo queda finalmente el reparto de ministerios entre el PSOE y Sumar y si Unidas Podemos accede a alguna cartera del futuro Ejecutivo.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Abrimos página económica. La inflación se mantuvo estable en el mes de octubre. Los precios subieron un 3,5% en tasa interanual. Es la misma cifra que se alcanzó en el mes de septiembre. Y el coste de los alimentos bajó un punto, hasta el 9,5%. La inflación subyacente, la que no incluye la energía ni los alimentos frescos, se situó en el 5,2%. A las 3:45, miramos al exterior. Este martes está previsto que otros 80 españoles abandonen Gaza en dirección a Egipto para ser repatriados a través del paso de Rafah. En el interior de la franja, la situación es cada vez más crítica. Naciones Unidas ha alertado de que todos los hospitales de la zona norte, excepto uno, están fuera de servicio por la falta de suministros. Luis Mínguez.
Otros 82 hispano-palestinos aguardan en el paso de Rafah con el asesoramiento de personal de nuestra embajada en el Cairo el momento de abandonar Gaza y entrar en Egipto, uniéndose a los otros 33 nacionales y 7 familiares que ayer obtuvieron el permiso para hacerlo. Israel ha anunciado hoy nuevas pausas en sus ataques para acelerar las evacuaciones de civiles desde el norte de la franja de Gaza, que contemplan en esta ocasión un cese temporal de los ataques en 2 barrios de la capital gazatí, que permanece cercada por el ejército hebreo, aunque este sigue sin afrontar un cuerpo a cuerpo frontal con los milicianos de Hamás. La aviación israelí asegura haber destruido durante la noche unos 200 objetivos terroristas. Según la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU, todos los hospitales del norte de la Franja de Gaza, salvo uno, han dejado de funcionar debido a la falta de electricidad, de suministros médicos, de oxígeno, alimentos y agua, además de los bombardeos y enfrentamientos que se producen en sus alrededores. El hospital Al-Shifa de Gaza comenzó a enterrar hoy a unos 170 cadáveres en una fosa común cavada en el mismo recinto médico, al ser imposible conservarles en cámaras frigoríficas por falta de electricidad.
De vuelta a nuestro país, la Audiencia de Barcelona ha enviado a juicio al exfutbolista Dani Alves por un delito de agresión sexual, acusado de violar a una joven en el reservado de una discoteca de Barcelona el pasado mes de diciembre. El tribunal considera que las declaraciones de la víctima y de los testigos, así como las pruebas periciales, sustentan suficientes indicios para enviar a Alves a juicio. Y en el caso Rubiales, hoy ha declarado ante el juez Francisco de Jorge, el jefe de gabinete del expresidente de la Federación Española de Fútbol. Ha negado que presenciara presiones a la jugadora Jenny Hermoso para que justificase públicamente el beso que le dio Rubiales tras la final del Mundial en Sídney.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Esto es otra historia.
Muy señor mío, adjunto en un papel en el cual aparece su nombre.
¡Esto es otra historia!
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Lejos queda ya esa niña inocente que vivía en la calle Serrano.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Ah, pero David, que es muy chulo.
Emilia Pardo Bazán es que en su tiempo, por los grandes intelectuales, escritores, fue muy criticada.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro?
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Nos vamos acercando a las Navidades y aquí en la Comunidad de Madrid hay un municipio donde se viven de manera muy especial. Torrejón de Ardoz ultima los detalles para abrir un año más su parque temático de las Mágicas Navidades. Jaime Moya.
Las Mágicas Navidades de Torrejón son ya un evento imprescindible para todos los amantes de estas festividades, tanto de la Comunidad de Madrid como de fuera de ella. Un enorme parque temático de la Navidad que reúne cada año a decenas de miles de visitantes. En la ciudad torrejonera ya se apuran los plazos para que todo esté listo el próximo 30 de noviembre, cuando se producirá la inauguración oficial. Alejandro Navarro, alcalde.
Ya están aquí las mejores Navidades que todos esperábamos. Mágicas Navidades, el Parque de la Navidad de España, que abre el próximo 30 de noviembre. El parque regresa este año más espectacular que nunca, con Camino de Belén, el mayor Belén de España, la pista de hielo Javier Fernández, la única del país sobre un lago, o Ice Festival en su segunda edición, con el Festival Internacional de Esculturas de Hielo, el Festival de Linternas Asiáticas y también la zona de atracciones, siendo el único parque que tiene dos norias en sus instalaciones, entre otras mágicas experiencias que podrán disfrutar en el Parque Mágicas Navidades.
Una festividad considerada de interés turístico y que le ha valido a Torrejón el título de primera capital europea de la Navidad. Las entradas, que oscilarán entre los 3 y los 5 euros, así como las invitaciones gratuitas para torrejoneros, ya pueden adquirirse en la página web parquemagicasnavidades.es.
Seguimos en Torrejón de Ardoz, en ese recinto de las Mágicas Navidades, porque allí empieza también nuestro repaso por las propuestas de ocio y cultura que nos trae Lidia Valdés.
Hoy comienza la segunda edición del International Ice Festival. 10 equipos con los mejores escultores de hielo del mundo compiten entre ellos creando enormes figuras transparentes que elaboran a partir de 500 bloques de hielo. Las batallas tendrán lugar en el recinto ferial Torrejón de Ardoz, donde habrá una carpa acondicionada con temperaturas que llegan hasta los 6 grados bajo cero. Rafa González es productor del festival.
Son las maravillas del mundo para mí, ¿no? Al final, aunque la base es la arquitectura, yo creo que queda clarísimo que esto es algo espectacular. Llevan más de una semana. Ahora acaba de empezar la competición, en la que sí que sí, son 7 días estrictos en los que cada equipo va a tener que trabajar con esos 25 bloques. Y bueno, el resultado se empieza ya a visualizar y como tú has visto, yo creo que va a sorprender mucho a la gente, independientemente de que ya sea el segundo festival.
El Teatro Español presenta el estreno de Alegría Station. La compañía colombiana Teatro Azul se une a la directora española Natalia Menéndez para crear una obra dramática que permite profundizar en los sentimientos del ser humano, como el dolor o la alegría. Podrá verse a partir del 19 de noviembre en Matadero. Seguimos con más presentaciones, ahora de la mano del Teatro del Barrio, porque el próximo viernes estrena La Gran Cacería, un proyecto que parte de la pregunta ¿sabéis vosotros qué os quita el sueño? Dirigida por Juan Mayorga y protagonizada por el actor británico Will Keane, la obra reflexiona sobre el momento de llegar a la cama y no poder dormir.
Pero al fin, ya verás.
Martín Bossi regresa a Madrid con un espectáculo en el que combina música y humor, el Bossi Comedy Show. Además, es la primera función en la que el artista se hizo famoso haciendo imitaciones sin tener que utilizar disfraces. El cómico ha pasado hoy por los estudios de Onda Madrid para hablarnos acerca de este espectáculo y la figura que representa del showman.
Y para ser showman, showman es una categoría que está un poquito en extinción. Showman puede ser mal showman o buen showman, no ser showman es ser bueno. Para ser showman tenés que tocar un instrumento, bailar, zapatear, cantar, hacer comedia, comicidad, imitar. Más o menos lo que hago en este espectáculo, la gente dirá si bien o mal, pero es lo que tengo que hacer para poder entretener durante 1:40 a la gente.
Será el próximo lunes en el Teatro EDP Gran Vía. La actriz Belén Rueda protagoniza un nuevo estreno, La Ermita, un drama sobrenatural en el que aparecerán fantasmas, espíritus y niñas. Carlota Martínez Pareda es la directora de esta película.
Es una película que a mí me gustaba que realizara con el sentido tradicional del relato, de las historias que se cuentan junto al fuego y que te hacen enseñar a vivir. Pero en esas historias siempre hay un elemento de peligro y un elemento de misterio, ¿no? Porque al fin y al cabo estás ahí en la hoguera y todo puede pasar. Pues esa sensación es la que queríamos crear en la película.
Vivo en la nota discordante del acorde. Ya no me acuerdo.
Un poco de música con el joven madrileño de 22 años, Andrés Martín, que ya es toda una estrella. Esta noche a las 9 podremos disfrutar de un concierto en la sala Búho Real, donde tocará algunos de los temas más destacados de su último álbum, Línea 10. El cantante Ozuna está a punto de dar la bienvenida a su nuevo álbum, Cosmo. Hoy ha sacado un adelanto junto a Chencho Corleone, El Plan. Estamos entrando ya en los últimos minutos de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Minutos finales en los que repasamos lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Todo listo en el Congreso de los Diputados para la sesión de investidura de Pedro Sánchez.
Que comienza mañana, más de 1.600 efectivos formarán parte del dispositivo de seguridad en torno a la Cámara. 24 horas de la cita, los controles de acceso en la carrera de San Jerónimo y calles próximas se han reforzado. Solo se deja pasar a residentes y a quienes acrediten que trabajan en la zona.
Nos están haciendo muchísimo daño porque no hay afluencia de público. Nosotros trabajamos con el turismo, está cerrado. Llevamos ya 3 o 4 días y ya esto no hay manera de aguantarlo, son muchos días.
Estamos acostumbrados en el barrio de que cada vez que hay algo en el Congreso nos afectan, pero sí, si nos afectan no puedes llevar al perro donde quieres llevarle.
Atención conductores, han comenzado los cortes en la rotonda de Arcentales.
Durante 4 meses por las obras que se están llevando a cabo en los accesos al Estadio Metropolitano a la altura de la salida 10 de la M40. lo que afectará también a varias líneas de autobuses. Se han establecido desvíos alternativos.
Vine por otro camino que me mostró el GPS el día de hoy y ahorita pues voy a coger otro camino.
Cuando quiere ir a Coslada o Plenilunio y esos sitios,
que no podemos salir en esa dirección, solamente hay una sola dirección del barrio.
Cuando hay fútbol hay lío.
Ratonera hace mucho tiempo y los días que hay partido pues no te exagero. No se puede salir del barrio.
No me había enterado.
Quienes están de enhorabuena son los vecinos de Aldea del Fresno, Villa del Prado y Chapinería.
Quedaron incomunicados tras el temporal en septiembre. Desde hoy tienen una alternativa que les ahorra hacer 65 kilómetros de más. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha estado en la zona esta mañana.
Se trata de unas obras que se han ejecutado en un tiempo récord, en 2 meses, y se han invertido 35 millones de euros. Con estas infraestructuras recuperamos parcialmente la movilidad de estos municipios y sobre todo queremos agradecer a todos los vecinos y alcaldes de la zona la paciencia que han tenido durante el tiempo que han durado estas obras, motivadas por todos los desastres acaecidos con motivo de la Dana.
Robledo de Chavela tiene nuevo alcalde.
Los partidos de la oposición se han unido para presentar una moción de censura que ha arrebatado el bastón de mando al Partido Popular. Fernando Casado, de Unión Popular por Robledo, se ha convertido en el nuevo alcalde.
El centro de acogida de San Isidro, en el Paseo del Rey de la capital, cumple 80 años.
Y hasta allí se ha desplazado esta mañana el alcalde Martínez Almeida. Ha realizado un anuncio para mejorar la autonomía de las más de 250 personas vulnerables acogidas allí.
Y a partir de ahora vamos a instalar en todas las habitaciones en las que se dispone este centro de acogida para que todos y cada uno de los internos tengáis completamente garantizada la privacidad de vuestras dependencias y por tanto que tengáis desde luego garantizada el mejor trato que se tiene que dar.
El BBVA eleva su previsión de crecimiento en Madrid este año hasta el 3%.
6 décimas sobre la media de España y eso a pesar del debilitamiento de la economía regional en la segunda mitad de este año.
Con ese dato terminamos. Se van a quedar ya en compañía de Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por haber estado con nosotros un día más. Disfruten de la tarde.